Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio les presento a uno de los grandes pilares del SIC de los últimos tiempos, que después de retirarse comenzó a correr y recientemente terminó una travesía increíble a lo largo de la Ruta 40. Con nosotros, Martín Rospide.
¡Adentro!
Bueno, Martín, gracias por recibirnos. ¿Ya dejaste de correr? ¿Ya elongaste?
No, gracias a vos, antes que todo, por interesarte en el tema. Y sí, ya corrí, ya terminé de correr y ya estoy corriendo de vuelta, matando el vicio.
Contame un poco esta, no sé si llamarlo locura, que hiciste el año pasado y que terminaste, bueno, este año hace poquito.
Sí, te cuento, es un desafío personal, empezó como un desafío personal. Yo desde el día que dejé de jugar al rugby empecé a correr. Y me fui anotando en carreras, como empieza la mayoría, planteándome objetivos, me fui como ordenando. Y nada, fui cumpliendo distintas metas, fueron pasando los años y siempre como me fui tirando más para el lado de las distancias largas, las carreras de montaña, aventura, qué sé yo. Y bueno, y siempre miraba de reojo los viajes de las personas que recorren. Por ahí me iba al sur de vacaciones y veía gente en bicicleta. Me empezó a interesar mucho eso y siempre tuve como la fantasía de hacer un viaje de aventura. Y bueno, terminó en esto.
Pero se te fue un poco la mano con la aventura.
Un poquito, sí. Hay muchos viajes de este estilo. Yo miraba el Camino de Santiago en España.
España, que es muy bueno, que bueno, arranca en País Vasco y termina en Compostela, si no me equivoco.
Exactamente, sí. Ya lo venía mirando con ganas. Después había hablado con amigos que habían hecho la Patagonia en bicicleta. Siempre. Pero bueno, después me di cuenta de lo más fácil y lo que yo estaba más acostumbrado era correr, así que terminó en esto.
Contame qué es esto.
Bueno, esto fue un viaje por la Ruta 40, que no fue idea mía. Se lo robé a un chico que lo hizo hace unos años, se llama Rodolfo Rossi. Rodolfo es amigo de un amigo mío y publicó un libro, armó un documental. Y bueno, a través de mi amigo me pude juntar a hablar con él, porque me pareció espectacular. Me acuerdo de leer el libro en su momento y decir, qué bueno esto, a ver si yo lo podría llegar a hacer. Él es otro tipo de deportista, es un atleta nato, es un pibe que viene del atletismo, y bueno, yo era un gordo jugada de pilar, o sea, era una fantasía, era una locura pensarlo, pero lo empecé a mutar, viste, bueno, cómo lo podría hacer yo, lo empecé a diseñar. Y cuando más o menos lo tuve carburado, arreglé una reunión con Rodolfo a través de este amigo en común. Y la verdad que fui medio en veremos. Como por ahí el pibe me decía, no, es una locura.
Es una locura, yo lo hice, soy atleta de elite, lo hice, llegué con lo justo.
Lo hice, me arrepiento, no lo haría. Y la verdad que no. Te digo que me envalentonó, él me compartió su experiencia, divino cómo se abrió. Y me fui de la reunión ya decidido a hacerlo. La manera de planteármelo no era como lo puso él. Él se había propuesto correr 80 kilómetros por día, que bueno, te da la pauta de lo que es atléticamente él. Y
o sea, 80 kilómetros por día es básicamente correr 2 maratones por día durante muchos días seguidos. O sea, es una locura.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, ya que su mente acepte ese desafío, te habla de lo que es él como atleta. Igualmente después me contó que tuvo una serie de complicaciones y el tiempo que él se había planteado no lo pudo cumplir. Igual terminó corriendo una bestialidad por día. Es un animal el pibe. Y bueno, yo sabía que a ese volumen yo no iba a poder plantearme. Así que lo bajé un poco a tierra, lo acomodé un poco. También los tiempos de laburo, cuánto me podía llegar a tomar de licencia. Me fui como acomodando a las posibilidades. Y me surgió de hacerlo y pedirle amigos que me acompañen, que era mi manera de estar contenido allá.
Que era algo fundamental en realidad, irte vos solo a hacer todo eso, todos esos días solo, o sea, me imagino que mentalmente es imposible.
No, es imposible, a ver, imposible para mí, uno se conoce, yo veía gente en bicicleta en el viaje este que van solos con la carpita y terminan de pedalear 100 kilómetros, llueve, haga calor, haga frío, lo que sea, se arman la carpa al costado de la ruta, se ponen a cocinar y al otro día pedalean 80 kilómetros de vuelta con viento en contra. Yo me imaginaba en esa situación y me desesperaba de pensarlo. Uno sabe dónde le aprieta los zapatos y yo decía, yo la verdad puedo hacer esto físicamente, mentalmente me lo puedo proponer, pero necesito estar contenido y qué mejor que los amigos, ¿no? Y ahí encontré el apoyo incondicional y fue fundamental, sí, estoy seguro.
Ok, ya tenías el ok de tus amigos, ¿cuál fue el siguiente paso?
Bueno, el ok de los amigos en verdad fue medio el tercer paso. Yo lo que necesitaba era el ok de la familia. Nosotros somos hermanos que laburamos juntos y necesitaba un poco el ok de ellos, más que nada, para decir, che, yo me voy, bajo la persiana 4 meses, no voy a aportar, no voy a retirar, pero bueno, no voy a estar, básicamente.
Claro, no sos capaz que la gente piensa, bueno, está acomodado, tiene tiempo para borrarse 2-3 meses de la casa, ¿no?
No, mirá, si fuera autónomo, viste, tuviera yo mi propia empresa y bueno, sé riesgo, viste, beneficio, por ahí lo haces. O mismo si tenés una salida laboral, viste que sí, bueno, renuncio, pero bueno, la situación del país tampoco está para, me imagino, como para andar renunciando por un desafío así. Y bueno, ya yo sabía que tenía que ser un punto a favor. Entonces, bueno, después de hablar con Rodolfo, ya realmente empecé a abrir el abanico de posibilidades. Se lo planteé a mi hermano, más que nada, que es el, viene a ser la cabeza de la familia, y también le pareció espectacular. Y bueno, y ahí ya empecé a buscar voluntarios. Y ahí entraron mis amigos, que yo me imaginaba, yo me lo había planteado hacer en 20 semanas. Dije, bueno, 20 amigos que me den una semana de su tiempo cada uno. Después fue distinto, pero terminó viniendo más de 30. Pero
30 semanas o 30 no, amigos.
Fueron menos de 20 semanas, fueron 19 semanas y media. Pero fueron más de 30 amigos que vinieron. Porque yo a cada amigo que invitaba, yo le decía, venite vos y traete a una persona. Pues yo creía que necesitaba 2 personas todo el tiempo, mínimo, para acompañarme. Porque yo iba a estar abocado a correr. Nada más que yo tenía que hacer 40 kilómetros por día. Entonces yo sabía que si vos, Pato, me acompañabas y un día nos levantábamos y estaba la goma pinchada del camper,
la tengo que cambiar yo, no vos que tenías que correr, alguien tenía que comprar las provisiones, alguien tenía que cocinar y esperarte con la comida, pues un esfuerzo muy grande el que hacías como para que además después tenés que ponerte a cocinar o pensar la comida.
Bueno, contado así parece que estaban esclavizados. Pero no, sí, básicamente era eso. Yo tenía que tener la energía puesta en correr 40 kilómetros por día de promedio, ¿no? Y sí, era un poco eso. Vos, Pato, vení, acompañame, pero si surge algún problema yo no voy a poder poner la energía ahí, así que vos venite con la persona que vos quieras. Y esa persona no tenía por qué ser amigo mío. Podía ser tu hermano, un compañero de laburo, algunos vinieron con el hijo. Y mayormente estuve todo el tiempo acompañado por 2 personas, pero ha habido grupos, estuve con gente, estuvimos mano a mano, que por suerte no pasó nada grave, y hasta llegaron a venir al final, ya éramos como 10. Los últimos días al sur de Río Gallegos éramos como 10.
Un viaje egresado, será.
Por parte de los acompañantes era un viaje egresado. Yo me lo tenía que tomar todavía, yo estaba mentalizado en que tenía que llegar.
Vos eras el coordinador del viaje.
Yo era un poco el coordinador, sí. Había un costado social muy lindo, pero bueno, yo tenía que levantarme al otro día para ir a correr.
Bueno, muy bien. Ya tenías el ok de tus amigos, de tu familia, empleadores, por decirlo de alguna forma. Después, bueno, arrancar la logística, me imagino que no es las zapatillas, las medias y arrancamos.
Sí, la logística, bueno, fue un tema que me llevó mucha preparación. Yo esto lo estuve armando 2 años y lo más difícil era coordinar por ahí las entradas y las salidas de los grupos que me acompañaban, los grupos de apoyo, que por ahí yo estaba con un amigo que me acompañaba hasta, por ejemplo, Catamarca, y él se tenía que volver ese día y después tenía que entrar otro ese mismo día. Entonces había un laburo muy, muy grande que no podía fallar, que por suerte también salió todo bien. Todo el tema de la entrada y la salida de los grupos era alquiler de autos, pasaje de avión, pasaje de colectivo, hubo vuelos cancelados, hubo viajes en camioneta que llegaba uno con otro auto de acá de Buenos Aires, lo dejaba, nos encontraba en la ruta y el que estaba conmigo ese día se volvía en ese mismo auto a Buenos Aires. Hubo todo un armado alrededor que me llevó mucho tiempo.
Oh, tremendo eso. Claro, nunca lo había pensado eso.
Sí, no, sí, fue un laburo que por suerte, te digo, por suerte salió todo bien, pero sí, hubo un laburo muy, muy grande atrás.
Porque fallaba uno de que perdió un avión o no llegó, el que se tenía que volver, se tenía que volver, y quedó la, la camper ahí, sí, y sí. Vos no te podías ir muy lejos de la camper tampoco.
No, de hecho pasó, hubo un fin de semana que teníamos que encontrarnos en San Juan, que sigue un amigo, y entraban dos más, y los que entraban, su estada en Buenos Aires, bueno, cancelado, fue en octubre, una lluvia muy fuerte, y me quedé solo, estuve solo todo un día, que no es grave estar solo de viaje. Pero claro, yo tenía que correr, el camper se tenía que mover alrededor mío.
O a vos te pasaba algo en el medio de la
sí,
nada.
No, y aparte fue un tramo de ruta que no había señal, no había, era prácticamente un tramo desierto cerca del Valle de la Luna, para el lado de la 40. Tuve que hacer dedo, me tuve que mover en remis. Pero bueno, son las cosas que van surgiendo como todo, ¿no? Vos te podés imaginar las cosas en el ideal, pero después vienen los imprevistos y tenés que salir a atajarlos. Y bueno, pasó un poco eso. Pero dentro de todo no fue grave, ¿no? Salió bien. Y después, bueno, la logística también, como decías, no ponerte las medias y salir a correr. Toda la base del entrenamiento, la planificación, la alimentación, todo eso sí fue un laburito que me llevó casi 2 años armarlo.
Bueno, pará, ¿y de infraestructura qué tenías? ¿Tuviste que comprarte una casa rodante, una camper?
Sí, tenía la camioneta ya la tenía, empecé a averiguar tema casa rodante, motorhome, lo ideal hubiese sido un motorhome donde todos hubiésemos dormido más cómodos, pero después averiguando cómo eran los trazados de la ruta, tema registro de conductor, viste, hay que tener 20 personas que tengan registro para manejar un motorhome, y después tenés que meter el motorhome por el abra de la calle a 5.000 metros de altura en unos caminos de cornisa y alguien que se anima a manejarlo. Entonces ya el motorhome como lo fui descartando y empecé a ver casas rodantes, camper, qué sé yo, y terminé comprando un camper, que es un bicho muy cómodo, que duermen 3 personas, en el ideal está pensado para una pareja, ¿viste?
Una pareja cómoda.
Una pareja, tenés una cama matrimonial, tenés un heladero, una cocinita, ¿viste? Por ahí hasta con un chico, ¿viste? Pero bueno, nosotros nos metíamos 3 tipos de 90 kilos en 6 metros cuadrados. Imagínate, era todo ya hacer un café a la mañana era todo un tema. Pero la verdad que comodísimo y buena decisión.
¿Cuál era el propósito de esto? ¿Era algo personal o y a su vez lo enganchaste también a algo solidario?
Bueno, empezó como algo personal y al comentarlo con los amigos, yo la verdad me lo planteaba como un desafío personal. Y al hablarlo, al empezar a hablarlo, surgió darle un fin solidario, que yo al principio lo dudaba un poco, porque me sentí un poco egoísta, ¿no? Porque yo decía, la verdad que yo esto lo estoy haciendo por mí, no fue que se me surgió porque yo esté haciendo algo para alguien y salió esto, sino que empezó como algo personal y cuando me hablaron de una fundación que es de acá de San Isidro, que es la Fundación Ruta 40, que ellos brindan apoyo a las escuelas que quedan en torno a la ruta. Surgió una reunión con ellos y salió la posibilidad de estar visitando escuelas para acercarme, compartir momentos con los chicos, charlar con ellos. Hasta organizamos un par de eventos acá en Buenos Aires para juntar donaciones, como para caer a las escuelas con algo y estar un rato más. Me invitaron a participar de algún taller que ellos brindaban en alguna escuela. Y eso para mí lo vi como algo espectacular, a pesar de que al principio yo decía, yo la verdad me siento un poco cara dura, ¿no? Porque esto no lo empecé pensando en eso, pero sí. Dije, bueno, la verdad que la acción que hacen ellos, la fundación, y conocer, viste, todo el laburo que hacen, y conocer a los chicos, charlar con los maestros, lo que yo pensé y se dio totalmente fue que no sabés la energía que te transmitían esos momentos. Uno por ahí, viste, se acercaba a hablar con un maestro o pasaba por una escuela en una situación, viste, rural, incómoda, que te contaban cómo viven, cómo están, si bien las escuelas están... Me sorprendió lo bien que encontraba los lugares, los edificios, viste, la infraestructura, todo eso. Lo veía muy bien, pero claro, cuando te das cuenta, son escuelas que por ahí están a 3.200 metros de altitud o que tienen unas temperaturas, viste, tremendas, o que son escuelas albergue, viste, que duermen chicos ahí, que van a desayunar, que van a almorzar, viste, te transmite una energía y que la verdad te motivaba, viste. Era algo lindísimo. Y por suerte la fundación me abrió las puertas, la Fundación Ruta 40 me abrió las puertas para estar accediendo a las escuelas y conocer un poco también la obra que hacen ellos, que es espectacular.
Bien, y además, claro, o sea, se alimentaban también ustedes, porque siempre capaz que tenías el norte de que alguien te estaba esperando en un trazado que iba a ser más solitario si no tenías eso quizás.
Sí, totalmente. Era saber que llegabas, que incluso no lo habíamos pensado en su momento, para eso teníamos el camper, pero después una vez que uno va en viaje se va encontrando con dificultades que en el momento ni las había pensado, ¿viste? Y de repente el tema de lavar ropa o bañarnos, ¿viste? Qué sé yo, era viste, ya era una complicación de por sí, y de repente llegábamos a una escuela en un pueblo en el medio de la nada y nos invitaban a comer con ellos, nos prestaban las duchas, hemos dormido en escuelas. La verdad que, y sí, ya cuando uno o dos días antes te podías mensajear con el encargado, el director, lo que fuera, viste, ya sabías que te iban a estar esperando, y la verdad era una emoción muy linda, y era un poco también la motivación, ¿no? De ese fin, en dos días voy a estar llegando a esta escuela, y era todo un evento.
Espectacular. Bueno, contame cómo empezó.
Y bueno, más allá del entrenamiento y todo, yo me fui en avión a Jujuy, me fui solo, me lo tomé como un retiro personal, fue como desenchufar después de los últimos días que en Buenos Aires fueron un caos para mí. Me fui solo a Jujuy y ya me empecé a aclimatar. Yo tenía muchas dudas de lo que iba a ser realmente correr o desempeñarme físicamente en altura. Era una incógnita. Yo había estado en niveles elevados, pero no había corrido, y menos 40 kilómetros por día. Y así que me fui solo a Jujuy, y tuve un día que me tomé para ir a Purmamarca, ahí me moví un poquito como para empezar a aclimatarme, y al otro día me fui en colectivo a La Quiaca, que llegué a La Quiaca un miércoles, mi idea era empezar a correr el domingo, y ya en La Quiaca uno se encuentra con realmente lo que es estar a esa altura, salir a caminar, viste, y mandar un mensaje, un audio de teléfono, y que te agitás, que te falta el aire. Ahí comprobé lo que los futbolistas dicen, lo que sí es jugar en La Paz, y te digo la verdad, no puteo nunca más un
a Messi que no corre.
No. Te digo que es una diferencia, es real, no es joda, ¿no? Este, es verdad. Pero bueno, por suerte pude estar 2-3 días tranquilo, me los tomé para caminar, para salir, moverme un poco. Muy tranquilo, porque el esfuerzo empezaba el domingo 1 de septiembre. Y mis amigos se fueron, el grupo 1, se fueron manejando el camper de Buenos Aires, que tenían como 1.300 kilómetros hasta Jujuy, se fueron con el camper, el tráiler, con todo lo, en el tráiler de apoyo, llevábamos comida, llevábamos elementos, carpas, llevábamos de todo. Se fueron manejando todo eso. Me encontré con ellos el viernes y ahí empezaba ya la aventura, ¿viste? Si bien yo empezaba a correr el domingo, teníamos que ver realmente cómo era vivir de a tres en el camper, si funcionaba todo correctamente, que ahí empezaron los problemas también, que no teníamos, viste, nos dimos cuenta que cosas que no sabíamos, que la garrafa, ponele, de calefacción, no tenía presión a la
altura, no, claro, no.
Y de repente nos encontrábamos durmiendo, nos despertamos a la mañana con 3 grados bajo cero dentro del camper, con el agua de la canilla goteando, que era una estalactita, y, ¿viste? Y claro, todas cosas que
Hasta que no estás ahí no las imaginas.
Totalmente. Así que bueno, eso fue un poco el comienzo de la aventura. Y nada, salir corriendo de La Quiaca el día 1, que hoy todavía veo las fotos, digo, ¿qué estaba pensando? Pero bueno, ya en ruta, ¿no?
¿Con qué ruta te encontraste? Capaz que el imaginario es que es de punta a punta del país, una ruta perfectamente plana.
No, me encontré, mira, te digo, hasta el día, fueron 136 días, hasta el día 136 la ruta fue una sorpresa tras otra, porque yo lo había armado, a ver, si bien Ruta 40 es un ícono del turismo nacional, y uno viaja a Mendoza y pasa por la 40, viaja a Salta y pasa por la 40, Siete Lagos es la 40... Hacerla de punta a punta es poca la gente que la debe haber hecho.
Claro, hay tramos que no pasa nadie nunca.
No, exactamente. Y no es que yo me tomé tampoco un año antes para recorrerla. Yo la hice de un escritorio, una computadora, con Google Maps, básicamente. Y me encontré con tramos de ruta que en Google no están actualizados, y que llegaba ahí y había desvíos o la ruta había cambiado su trazado. Eso me complicó un poco, pero bueno, no fue problema. Y después me encontré con una ruta que la verdad que está bastante detonada. Capaz, si te digo en un porcentaje, te miento, pero de los 5.200 kilómetros, por ahí que 1.500 kilómetros, sin exagerar, son de ripio, y un ripio no en el mejor estado. Y después sí, con desniveles que te vas en un día de 3.200 a 4.000 metros, volvés a bajar a 3.600, es todo un obstáculo. Y después hay un tramo en el norte, en Jujuy, que la ruta es el cauce de un río. En febrero, cuando llueve, está cerrada, está el pueblo aislado, pero vos te movés, y yo lo hice, y son piedras de río que no podés ni, no se te ocurre correr, ¿viste? Es una piedra.
Eso es la ruta.
Eso es la ruta. Te dicen Ruta 40, cauce del río, creo que es el Paicone o Susque, por ahí. No me acuerdo el nombre del río, y vas por adentro del río. Pasa que es un río seco, ¿no? Es una locura, es tremendo.
Dificultades que te pasaron además de esto del camino. Ya dijiste la altura, el caminos, no tenías para lavar la ropa, no lo habías pensado, era cada escuelita era un jabón y a lavar.
Lo de la ropa era más problema para mis amigos que para mí. Yo me Yo no me quejaba tanto. Sí se volvió un problema en las zonas más húmedas, más calurosas, y sobre todo las zonas lluviosas, que no se te llegaba a secar la ropa.
Y aparte tampoco es que fueron con una valija cada uno, imagino. No, habrán ido con una mochilita, con dos, tres mudas de ropa y no mucho. Bueno, capaz vos un poco más para correr. Pero...
Y yo tenía la ropa de 5 meses ahí adentro. Era un quilombo lo mío. Mis amigos que viajaban sabían que viajaban por un tiempo determinado, viajaban con lo justo, incluso había ropa genérica ahí que usábamos. Che, no traigan camperones que acá hay, les va a achicar el lugar en el bolso y no hay mucho espacio. Todo eso lo habíamos previsto. Pero sí, dificultades, el tema de la ropa, bueno, fue una dificultad. El tema de la alimentación por ahí también era una dificultad. Pasamos por muchos lugares que de repente teníamos que llenar la heladera para una semana, pues... Entre un pueblo y otro tenías a 40 kilómetros por día, tenías fácil 5 o 6 días, que no te podés llenar de pan, terminábamos desayunando, viste, parece un problemita, ¿no? Pero al segundo día el pan ya está duro, viste, y era comer pan duro, son pavadas, viste, pero bueno, en un momento también la heladera es un frigobar de hotel, que no la podés llenar de carne, entonces te tenías que administrar bien. Y nada, pequeños problemas, viste, de logística que uno va solucionando, pero las dificultades reales eran más en base al clima, a los desniveles, a subir una cuesta de por ahí 10 kilómetros en subida, viste, de toda una mañana. O el viento. Yo el viento, me habían hablado del viento, pero realmente hasta no estar ahí, no vivirlo, yo no me esperaba el obstáculo que era, ni siquiera te digo correr, porque cuando te agarra el viento ese en contra o de frente, de 80 kilómetros por hora con ráfagas de 100, no podía ni levantar la cabeza, no podía ni caminar prácticamente.
Sí, no avanzás. O
sea, no avanzás. Daba un paso para adelante y me tiraba para el costado, era un paso para adelante, un paso para el costado. Era una locura y eso fueron las dificultades reales.
¿Animales que te hayas cruzado, peligroso alguno?
No, peligroso no. Tenía ganas de, así como en el inconsciente, de ver un puma, porque sabía que no se meten, viste, con el hombre. Pero incluso tengo un amigo que le hizo en bici, que me lo crucé en la ruta, que veníamos hablando mucho, y él se cruzó con uno, pero estábamos alerta. Y no, pero vimos de todo. Incluso vi ciervos, que siempre era un objetivo mío de cada viaje, ver ciervos, pude ver ciervos. Y después te cruzabas con todo. La verdad que vi cóndores, vi guanaco, vi, bueno, llamas, eso en el norte ves. Fue una luz, sí, vi de todo.
Lesiones, enfermedades, pues fueron 136 días, me dijiste. Algo te tiene que haber pasado. Te hubiese pasado en condiciones normales acá en Buenos Aires, ahí corriendo con sí. Temperaturas extremas, me imagino que te habrá pasado.
Sí, lesiones tuve dos puntualmente que me preocuparon. Una me preocupó porque fue muy al principio, fue en los primeros 10 días, ya se me inflamó un tendón de la pierna izquierda, como el tendón por el talón de Aquiles, por el tendón de ahí atrás, qué sé yo. Se me agarró como una especie de inflamación que nunca supe si era el tendón, si era el tobillo, pero me estuvo molestando bastante tiempo y me preocupaba porque era muy temprano, eran los primeros 10 días, me quedaban 120 días por delante y tenía que correr con el tobillo inflamado y era un tremendo desgaste, pero era una lesión que yo ya había tenido en Buenos Aires de correr, entonces sabía cómo la tenía que tratar, sabía que si me atendía bien se me iba a ir. Pero me agarró una peor al final, que fue una especie de contractura, por esto que te contaba, de estar bancando el viento. Cuando el viento te sopla, vos haces un desgaste físico, no es solo de piernas, de correr, sino que la sensación era que cada vez que terminaba un turno de correr era como salir de la pileta. Estaba desgastado, viste, físicamente, estaba cagado a palo de bancar el viento, de, viste, ir aguantando las ráfagas que te empujan. Entonces haces un esfuerzo físico y ahí me agarró una especie de contractura por el cuádriceps por ahí que no podía pisar, tuve 2 días caminando, que me preocupó porque era muy al final y ya pensando en el objetivo, si me llegaba a desgarrar ahí se me iba todo, ya el esfuerzo que había hecho de 115 días se me caía todo, así que nada, le tuve que meter un poco de cabeza, caminar un poco, bajar, viste, los objetivos y después se pasó y nada, lo pude terminar bien. Y las enfermedades también, agarré fiebre una vez, que creo que yo estoy casi seguro que tomé un agua que estaba medio fea, y la sentí ya el gusto raro cuando la tomé, y me agarró una especie de malestar en la panza, y al otro día me levanté medio afiebrado, y a la noche tuve 2 o 3 noches con mucha fiebre, pero bueno, esos días me lo tomaba más tranquilo, todos los días corrí, pero bajaba un poco los volúmenes, en vez de correr 35 o 40 kilómetros, los días que me sentí mal corrí 15 o 20, y pude seguir adelante, por suerte.
Bien, lo bueno ahí, si te agarra un malestar estomacal, no te ve nadie. ¿Te cruzaste con mucha gente en el camino? Porque me imagino que hay tramos más turísticos, que ahí sí habrá mucha gente, pero la mayoría del tramo será totalmente deshabitado, sin nadie.
Sí, mirá, toda la parte norte está muy deshabitada, que incluso no nos cruzábamos con nadie en todo el día.
Eso es una locura. Trato de imaginármelo, salir y pasar un día sin cruzarme a nadie y no puedo entender.
Nadie, no te cruzas a nadie. En el norte, en Jujuy, pasaba que íbamos de un pueblo a otro por ahí con un día intermedio y nos cruzábamos de repente a un auto, una camioneta que nos pasaba. Y al otro día, cuando llegábamos al pueblo, llegás al pueblo con un camper, en un pueblo que viven 8 familias, y ya cuando te ven llegar, salen a saludarte, ¿viste? Porque es como que llegue, ¿viste?
¿A qué viene?
Claro, y ahí nos pasaba que la gente, ¿viste?, te salía a recibir, te salía a hablar, la verdad, unos gestos increíbles, y te decían, sí, te vimos ayer en la ruta, ¿viste? La mayoría te preguntaba, ¿qué estás haciendo?, ¿viste? Pero como que están medio acostumbrados, ¿viste?, a ese turismo. Gente que pasa en bicicleta, gente que pasa en moto, gente que recorre. Y en esos tramos es muy normal que la gente te salude, ¿viste? Ya de por sí, claro, pasan en auto, te ven de frente, te saludan o frenan, te preguntan, ¿necesitas algo? Muy amistoso, pero sí, muy desolado todo. Y después, bueno, tenés la otra contracara, que las mega ciudades, ya pasar por San Juan, pasar por Mendoza, ¿viste? En Mendoza tuve que improvisar porque la ruta 40 es la arteria principal que cruza la ciudad, es como correr por acá por Lugones, ¿viste? Entonces me tuve que tirar una cuadra por el costado e ir por adentro, ¿viste? No iba a estar corriendo por ahí por el medio de la autopista. Claro. Pero sí, son los contrapuntos. Y la Patagonia también, bastante desolada, pero sí, es una locura, la verdad.
¿Personajes que te hayas cruzado? Es decir.
No, miles. Me crucé, sí, con gente en bicicleta, ¿viste? Todos te dicen, ¿qué estás haciendo? Estás corriendo, estás loco, ¿viste? Pero lo que hablaba con los otros locos es que siempre hay uno que está más loco, ¿viste? Y yo por ahí me encontraba con uno en bicicleta que se había venido desde Brasil y estaba haciendo las capitales, y el primero yo le decía, vos estás loco, y él me decía, vos estás loco que te vas corriendo. Y al otro día nos encontrábamos con uno que se iba corriendo hasta Alaska, que está. Es un pibe que arrancó en enero del año pasado, que está haciendo una obra muy linda, está pasando, creo que es Niamia Limits, después si no lo buscamos bien, porque difunde el lenguaje de señas, él es hijo de sordomudos, entonces está haciendo eso como para difundir el lenguaje de señas, pero se va corriendo hasta Alaska. Y va solo, no va con un equipo de apoyo, hace dedo, se mueve, viste, lo van ayudando, va difundiendo lo que hace, entonces la gente ya lo espera. Y me lo crucé en La Rioja, de frente, viste, él iba para Alaska y yo iba para Ushuaia.
Y te dijo, Alaska es para allá.
Nos cruzamos, viste, se ve que él también sabía que estaba viniendo uno, pues se va corriendo la bola de pueblo en pueblo, y se ve que él ya sabía que venía uno bajando, y nos cruzamos él encima, claro, porque veníamos los dos corriendo de frente y de la mano de enfrente, pues venís corriendo mirando los autos que te vienen de tu lado, ¿no? Claro. Y cruzamos, charlamos 2 minutos ahí en la ruta y cada uno siguió.
Claro, pues no podés parar, porque si paraste, enfriás,
sin problemas. Sí, charlamos 2 minutos, nos cruzamos los teléfonos, viste, después seguimos en contacto, le dije, viste, por cualquier necesidad que tenga cada uno, y volví a hablar después incluso, qué sé yo, pero el pibe sigue viajando. Ahora lo vi que subió, está por, creo, de San Pedro de Atacama, está por unos lugares, y se va hasta Alaska. Y entonces, viste, me preguntás personaje, ahí tenés uno, y de esos tenés miles, aunque no lo creas, tenés miles. Tenés pibe que su objetivo es hacerlo caminando y lo hacen en 10 meses caminando.
Tema combustible, ¿cómo hiciste? Me imagino que no hay una estación de servicio cada 10 kilómetros.
Bueno, el combustible fue un poco fue un inconveniente porque sí, estaciones de servicio, sabés más o menos dónde hay, hoy lo podés hacer en una aplicación en el teléfono, ya sabés dónde están. Lo bueno que tuve, que la gente, no sé si puede pasar el chivo, pero la gente de YPF, a través de Mariano Arzubi, que es el hermano de un amigo de mi camada, Tomás Arzubi. Tomás me dio una mano enorme con toda la parte de comercial, me acercó un par de marcas, viste, que con la idea de que me ayuden, qué sé yo. Y una fue YPF, que no, a través de Mariano, que es el hermano, ya más o menos yo le venía avisando, che, mira, voy a estar llegando a Susques. Bueno, no es el caso, porque justo Susque no hay YPF, pero voy a estar llegando a San Martín de los Andes. Y él me pasaba el dato del comercial de ahí de la zona, y ya llegábamos a la estación de servicio y nos recibían. Y bueno, eso nos da una mano muy grande, porque era baño, ducha asegurada, lugar donde estacionar cómodos, viste, hasta un lugar para desayunar, viste, bajarte y desayunar en el salón de la YPF, viste, sí, está bueno.
Y no el pan duro de anteayer.
Exactamente. Y el tema de combustible, a través de esta aplicación de YPF que te digo, ya más o menos sabíamos, pues tampoco es cuestión de cargar en una estación que está en Susques, que no tiene, viste, marca, pues no sabés qué te están vendiendo. Y de hecho nos pasó que tuvimos que cargar, porque había un tramo de La Quiaca hasta Susque que no hay nada en el medio, y tuvimos que echarle el bidón de repuesto, y lo habíamos comprado en un pueblo que se llama, no me acuerdo si era Cusicusi o Coranzulí, un pueblito que le fuimos a golpear la puerta de la casa a un tipo que vendía combustible, que nos abrió la puerta, era tipo Breaking Bad, todos los bidones de combustible apilados. ¿Qué cargas? Gasoil Infinia, viste, con la ilusión de que te vendan Infinia. Y le tuvimos que echar eso porque no había una estación de servicio hasta dentro de no sé cuántos kilómetros. Y no, tuvimos un inconveniente ahí, que tuvimos que llevar la camioneta a hacer una limpieza de...
El carburador, pues sí, se ensucia con el, si el combustible no es muy puro.
Exactamente. No, viste, eso es un tema. Pero bueno, aparte de eso, andábamos con dos bidones de repuesto en el tráiler. Como para, viste, estar siempre bien provistos, y eso no era inconveniente. Pero sí, viste, también está el tema de llegás a Perito Moreno, Santa Cruz. Sí, llename el tanque. No llegó el camión, llega dentro de dos días. Por suerte no nos pasó, pero son problemas, sí, viste, que pasan. Pero sí, fue un tema, pues aparte la camioneta con todo el peso y el viento gastaba mucho más de lo que yo tenía contemplado. Así que fue hasta un problema económico.
¿Cómo hiciste la logística de la carrera? ¿Cuánto corrías? ¿En qué momentos del día?
Bueno, yo sabía más o menos cuánto podía llegar yo a rendir por día en cuanto a tiempo y en cuanto a esfuerzo físico. Y me lo planteé hacer en esos días que te dije, 136, pues me dio más o menos el promedio que yo podía hacer. Yo me planteé hacer 37/38 kilómetros por día, sabiendo que iba a estar todo el día para hacer eso. Porque uno acá lo primero que te dice es una maratón por día. Y sí, es una maratón. En distancia es una maratón. Pero la verdad es que no es una maratón. Un tipo que ha corrido maratón sabe que arranca, pone el reloj en cero cuando lo prende y sabe que tiene que mantener un ritmo para cumplir el objetivo con el que él entrenó. Yo sabía que para hacer los 37 kilómetros tenía todo el día. Entonces yo me lo tomaba como arrancar a la mañana, hacer un turno largo, que me iba con mochila, me iba con alimento, y hacía por ahí dos horas, ya de un tirón a la mañana. Ahí paraba, descansaba media hora, que me ponía ropa seca, me comía algo un poquito más power, me rehidrataba con suplementos que me habían dado las deportólogas, que le mando un beso a Silvia Iriarte, a Lilian Girard, a Delfina, la hija, que fue madre en estos días. Me habían armado todo un plan de suplementos también, todo eso me ayudaba mucho. Y después me tomaba para hacer un turno también un poco más corto, ya más liviano de peso, porque ya no llevaba la mochila, y ahí paraba, almorzaba, dormía la siesta y a la tarde hacía un tramo más largo. Todo eso en el ideal, ¿no? Después, si había inconveniente tipo lluvia, viento, así lo iba replanteando día por día, pero un poco la logística general era esa, ¿no? Y ahí, viste, si yo te digo, salí a correr 15 kilómetros, dormí la siesta, a la tarde corres 10 más, y por ahí lo haces, viste. Entonces yo me lo había planteado de esa manera. No era que salía a la mañana desbocado a correr 40 kilómetros y no paraba hasta que llegaba.
No, así no lo hubiese podido hacer.
Claro. Y bueno, al principio tenía el inconveniente de todo el norte, que ya la noche se hacía de noche muy temprano, a las 7:30 ya era de noche, y la noche trae mucho frío en esos lugares de altura. Entonces la noche era inaplicable, no podía correr de noche. Entonces me acotaba un poco, viste, tenía poca luz.
Ahí
tenía,
te achicaba el día, digamos.
Totalmente. Sí. Entonces, viste, no era dormir la siesta, era comer, tirarme media horita y arrancar de vuelta. Y después ya cuando fui bajando, y ya en la Patagonia sobre todo, que tenés luz hasta las 10:30, 11 de la noche, ya podía dormir una siesta más cómodo, más tranquilo, y arrancar a correr a las 7:00, 8:00 de la noche, como acá en Buenos Aires, cuando salís de la oficina, llegás a tu casa, te cambiás y salís de laburar, lo mismo. Y lo planteé de esa manera.
Bien, hay uno de los que te acompañó que nos mandó un mensaje, Fran de Bedia.
A mí me tocó acompañar a Martín junto con nuestro amigo Uri en la primera parte del viaje. Y fue todo un tramo en el que había, la verdad, que muy poco tránsito en la ruta, y los pueblos muy chiquitos. Y pasamos varios días sin cruzarnos con gente en algunos tramos. Y en un momento llegamos a un pueblito cruzando el Abra de la Cay, después de ahí donde nace el río Calchaquí. Y nos cruzamos con un hospedaje con un comedor, que hace rato que veníamos comiendo comida de campamento. Entonces el señor del restaurante nos cuenta qué es lo que había para comer. Y había tamales y milanesas y locro y ensalada, y eso era todo lo que había. Martín, que venía corriendo ya casi como 600 kilómetros recorridos, nos dice, bueno, tráigalas en ese orden. Al señor de la posada se le abrieron los ojos grandes como huevos fritos.
Alma de gordo, la comida te ofrecen y no la puedes dejar pasar.
No, pero aparte es lo que dice Tacho. Tacho y Uri vinieron, se fumaron toda esa parte, de que si bien es la parte más linda de todo el recorrido, es esa. Es muy difícil.
¿Fue la más dura mentalmente?
Fue la más dura porque es el principio, estás en altura, estás desolado, cualquier inconveniente se magnifica. Un día nos quedamos atascados y viste, no pasaba un auto en todo el día, nos tenía que remolcar, y de casualidad a 2 kilómetros había un obrador que había grúas, y Fran agarró una bici y se fue a buscarlo, y vinieron una grúa a sacarnos porque no podíamos sacar el camper, nos habíamos quedado encajados en el lecho de un río. Y sí, cuando llegamos ahí a La Poma fue... estábamos cagados de hambre, veníamos como hacía 3 noches de campamento, dormir en el camino a la calle, viste, dormir por ahí, que hay mucho frío aparte, viste, cuando llegás con
la comida de campamento, que era polenta, fideo, casi.
Sí, no está nada mal, es una comida calórica, teníamos espacio para cocinar, pero después de 3 días de comer fideo, comer polenta, viste, qué sé yo, dame una proteína, dame algo de carne, dame algo caliente.
Cuando te dijo locro, dijiste, venga, un abrazo acá.
No, pero aparte fue tal cual, éramos 3 y me acuerdo, le pasé el pedido, le pedimos media docena de empanadas, 3 tamales, 3 milanesas que venían con huevo frito, papas fritas, ensalada. El tipo abrió los ojos, nos miraba como diciendo, ¿quién más viene?
Hice el año, dijo.
No la podía creer, no le preguntamos ni estábamos, pero parecíamos los de Viven, ¿viste? Veníamos de estar con frío, corriendo, ¿viste? Durmiendo, comiendo poco, y esa noche nos matamos. Después de 3-4 días nos matamos.
Lo bueno que el locro te podía comprar para llevar, porque viste, el locro se estaciona bien afuera, es espectacular, es más rico aún.
Sí, de verdad eso, pero no se nos ocurrió en el momento.
¿Cómo fue el momento de la llegada? ¿A dónde llegaron? Me dijiste que saliste de La Quiaca y llegaste a la otra punta de la Ruta 40, que es antes de Tierra del Fuego,
en Santa Cruz. Sí, la Ruta 40 termina, si bien en la mentalidad de uno está de Ushuaia a La Quiaca, la Ruta 40 no termina en Ushuaia, termina en el kilómetro cero, es en Santa Cruz, al sur de Río Gallegos, es donde se termina la Argentina continental, digamos.
Sí, pero Tierra del Fuego es una isla que, de hecho, por una cuestión de vientos y de caudal del agua, hay que pasar por Chile.
Totalmente, pues, No lo tenía en cuenta porque no iba a viajar a Ushuaia más que de vacaciones antes de volver, pero terminé, bueno, ahí te decía, en el Faro de Cabo Vírgenes, que es al sur de Santa Cruz, muy cerca de Chile, a tierra, estás creo a menos de 10 kilómetros, pero sí, es la punta de Santa Cruz sobre el océano, que hay un faro y hay un puesto de la Armada, y bueno, está prefectura un poquito más cerca, turísticamente hay una pingüinera. Pero eso ya ni siquiera es la Ruta 40, es como que teóricamente o turísticamente está el mojón del kilómetro cero, pero la Ruta 40 en verdad se termina entrando a Río Gallegos, que son 130 kilómetros más para el noroeste, y después agarras la Ruta 3, que cruzás Gallegos, y la Ruta 1, que sale, que es un ripio detonado, que sale hasta ahí, hasta el faro. Y están en construcción, supuestamente, lo que va a ser la 40, que va desde Punta Loyola, bordeando el mar, hasta el kilómetro cero. Pero sí, la llegada es ahí, y ahí ya habían venido varios amigos a acompañarme, fue un momento muy lindo.
¿Cómo fue el momento que divisaste, divisaste antes el faro, me imagino que el mojón será un monumentito no tan alto? ¿Cómo fue ese momento?
Sí, yo me había planteado 136 días, en esos 136 días ya estaba contemplado que llegaba el 14 de enero, y yo ya venía con un ritmo de carrera, viendo que salía todo bien y que venía cumpliendo los objetivos, metiéndole un poquito más porque me quería asegurar del último día no tener que correr 30 o 40 kilómetros. El último día lo quería hacer más tarde. Esto se me ocurrió sobre la marcha, ya llegando. Entonces le empecé a meter pata y me guardé para el último día tener que correr menos de 10 kilómetros. Entonces ya los días previos ya era... Ya con todo este grupo grande de amigos y la zona, que es muy gente muy hospitalaria, fuimos parando en estancias, nos invitaron a dormir en una petrolera, una locura. Me hice un par de amigos ahí, José y Quique, en una petrolera de Río Gallegos, gente que no me conocía, y nos abrió la puerta y nos dio de comer, nos invitó a la casa. Al otro día, en una estancia muy turística de ahí de la zona, también Claudio, el encargado, nos prestó un galpón. Entonces, viste, vos te vas alimentando de esas cosas, y el último día me había guardado para correr 9 kilómetros y me tenía que separar, lo que hablábamos antes, del viaje egresado de mis amigos, viste, que era cordero a la noche, viste, y comer, y una locura, viste, y vinito, y qué sé yo. Y al otro día yo tenía que salir a correr. Entonces, bueno, por suerte el último día me quedaron 10 kilómetros nada más, que los arrancamos cerca del mediodía, porque llovía mucho, esperamos a que pare de llover. Entonces, cuando aflojó un poco la lluvia, me fui al punto donde había terminado el día anterior, y ahí hicimos una ofrenda a la Pachamama, que nos habían enseñado en Jujuy que le teníamos que agradecer a la Pacha antes de terminar el viaje. Hicimos una especie de ritual y les pedí a los chicos, porque ellos me venían acompañando en bici o alguno corriendo los días anteriores, les pedí que quería llegar solo. Y nada, llegué solo, literal. Les había pedido eso. Y nada, ya los últimos arranqué a correr, escuchando un poco de música, viste, tratar de mentalizarme, viste, pensando mucho en todo lo que había pasado. Y ya venía subiendo, bajando, viste, si bien no hay desnivel ahí, viste, tenés como unas curvas, qué sé yo. Y de repente, cuando estaba a 3-4 kilómetros, viendo con el GPS, apareció el faro, y ahí, viste, fue ya ahí, nada, fue una emoción muy fuerte. Y ahí ya me empezó a costar correr, viste, ya.
La emoción te paralizaba.
Totalmente.
Que no se termine esto.
Sí.
O que se termine.
No, más que no se termine, viste, como diciendo, llegó el día, viste. Qué muy loco, viste, llegó. Uno, si bien tiene el objetivo y, viste, y lo ve allá adelante, siempre fue, bueno, el kilómetro cero, viste. Algún día, en algún momento, ¿cómo será? ¿Viste?
Sí, capaz que había más chance de que no llegues a que llegues.
Y no sabes, sí, la verdad que sí. O que llegue por ahí todavía, estar corriendo ahora, ¿viste? Que llegue en vez de 4 meses y medio, como había planteado, en 6. Y nada, ¿viste? Ya cuando vi el faro, me quedé duro. Tuve que frenar a tomar aire, pero de que me faltaba el aire. ¿Viste? A respirar. ¿Viste? Quiero congelar este momento. Quería, no sé qué quería. Y nada, los últimos 3-4 kilómetros los corrí totalmente emocionado. Y llegué al faro, ya cuando vi el mojón del kilómetro cero, mis amigos no estaban, pero sí estaba Tacho. Que Tacho, él es director de fotografía y filmó mucho durante el viaje, por eso participó tanto del viaje, porque estuvo filmando, estuvo sacando fotos. Y bueno, él, cuando me vio llegar, vino corriendo para filmar el momento y llegó a filmarlo, y nada, fue una locura, la verdad fue una locura, una emoción muy grande.
Muy bien, muy bueno. Pará, dijiste que escuchabas música, ¿qué escuchabas durante todo el viaje?
Bueno, yo soy un poco el antiprototipo, ¿no?, del corredor, pues tengo unos gustos musicales muy clásicos, te diría. Por ahí me encontraba corriendo escuchando los Chalchaleros, ¿viste?, los Manceros Santiagueños, qué sé yo. No, tengo unas listas ahí de... Yo soy más, bueno, como te decía, mucho rock, mucha... Me gusta el folclore, el rock nacional también. Escuchaba mucho eso y me nutrí mucho de tus podcasts. La verdad que me acompañaron mucho. Me pareció muy interesante, porque aparte la música un poquito que te cansa, ¿viste? Y no corría todo el tiempo con música, pero cuando podía escuchar música, pues también tenés un tema que no podés estar anulando el sentido del audio cuando estás corriendo en una ruta, ¿viste? De repente iba, los días que había viento, no escuchaba qué pasaba atrás y me pasaba un auto por al lado, y ¿viste? Entonces te das cuenta que no podés ir escuchando música. Entonces los podcasts me ayudaban mucho eso también, pues no te anulan el oído. Entonces te escuchaba mucho a vos, escuchaba mucho también otros podcasts así de deporte que me parecieron muy interesantes. Y sí, música, generalmente eso.
Bien, bueno, vos fuiste parte de una primera línea o de un pack del SIC que salía de memoria. ¿Qué tomaste del rugby o qué te ayudó el rugby en hacer toda esta locura?
La verdad, todo, te diría que todo. Yo cuando jugaba al rugby miraba al tipo que hacía deporte individual con desconfianza, en el buen sentido, ¿no? Obviamente. pero viste el sentido de equipo que un tenista no tiene, que un golfista por ahí no tiene, viste, yo lo valoraba muchísimo, el sentido de comprometerte con un compañero, con un equipo, de hacer las cosas por los demás. Y un día me vi corriendo solo y no solo viendo, me vi corriendo solo, sino que con desconfianza a los grupos de running, viste, que los ves y son un mundo de gente de 18 a 60 años, varones, mujeres, viste, toda una mezcla que yo decía, ¿y esto de dónde salieron? Y para hacer esto me tuve que nutrir sí o sí de mis amigos del rugby, lo que me dio el SIC. A mí me acompañaron 30 amigos, que la mayoría jugaron conmigo, la mayoría son de mi camada, de la 79 del SIC. Y después, más allá de eso, la persistencia, que ya lo he visto en años anteriores, de cuando me planteé hacer distancias de ultramaratón. Yo un día hablando con un amigo atleta, que conoce el mundo del rugby, Sergio Lemos, que es kinesiólogo, él, me acuerdo la primera vez que corrí 42 kilómetros, me dijo, vos jugabas al rugby de Pilar, lo vas a hacer, vas a llegar, vas a tardar 5 horas si tardás, pero vas a llegar, me dijo. Así que mentalizate en eso, ¿viste? Y la verdad que me quedó muy presente y siempre me planteé eso, ¿no? Que uno, ¿viste? Si estás acostumbrado a jugar al rugby, estás acostumbrado a golpearte, estás acostumbrado a seguir para adelante, a hacerlo, ¿viste?, por el otro, tenés un umbral del dolor, ¿viste?, de la incomodidad, y así lo fui comprobando en distintas distancias, y hoy, para haber hecho esto, estoy seguro que lo forjé gracias a eso. Y hay un plus del jugador de rugby, que yo estoy convencido y se lo digo a todos, en que tengo la oportunidad de decirlo: si vos jugaste al rugby de Pilar, podés hacer cualquier cosa. Deportivamente podés hacer cualquier cosa, no tengo duda de eso.
Está bien, pero ¿cuántos kilos dejaste? ¿Cuánto menos pesás a lo que pesabas cuando jugabas?
Bueno, yo llegué a pesar 115, 120 capaz.
Mira, que estás en 90.
Cuando estaba mal. Y ahora, bueno, arranqué con... Tuve que subir de peso para hacer esto porque sabía que lo iba a perder a los kilos, así que me fui casi a 97, 98, pero ahora estoy abajo de 90. Estoy en 88 kilos, más o menos.
Bueno, muy bien. Uno que no te acompañó físicamente, pero sí me imagino te habrá acompañado muy de cerca espiritualmente. Y que jugó con vos mucho tiempo, Tommy de Bedia, nos dejó un mensaje.
Rospo es muy amigo de Fran, mi hermano, y siendo 3 años más grande que yo, obviamente, como hermano menor, los miraba y trataba de, digamos, mi sueño era ser amigo de ellos, porque los veía hacer cosas que me parecían súper copadas y de mucha rebeldía, que me gustaba, porque rompían con un montón de cosas que a mí no me gustaban, y bueno, y me gustaba mucho su manera de ser. Después, cuando me tocó jugar en primera, Rospo fue de los, como, bueno, él ya estaba en el equipo, y de los que de alguna manera como me se acercó y me hablaba, en una época en que nadie te hablaba, nadie te decía nada. Rospo en Lomas se me sentó al lado, creo que era mi cuarto partido en primera, y me dijo toda una cosa muy sentida sobre lo que él pensaba de que yo jugara ahí, que sabía de todo lo que me había esforzado y que le ponía muy contento de todo el esfuerzo que había hecho por estar, y que bueno, que sabía que me iba a ir muy bien y que él, obviamente, que me apoyaba. Nos hicimos muy amigos ahí, de compartir mucho. Teníamos, digamos, de los jugadores con los que más vínculo tenía, y me tocó viajar una gira a Sudáfrica con Buenos Aires, una gira malísima, jugamos partidos muy malos en lugares horribles. Y era un grupo medio diverso, para ser amable. Y con Rospo, que era un poco Grinch, nos íbamos por las noches solos a tomar una cerveza o nada, a charlar un montón de rato en un lugar que era como un... Era como una especie de campo, un club, pero era una especie de campo en un lugar de esos de Sudáfrica que no podés salir del lugar. Y nos quedamos hablando horas y compartiendo mucho rato juntos. Y bueno, de eso, viste que al final uno se acuerda tanto de esas cosas como de los partidos, a veces más de las otras. Y bueno, después vi toda su transformación cuando dejó de jugar. Y me generó mucha alegría que de un palo como el del rugby... alguien pueda romper con esas cosas y elegir ser otra, ¿no? Y no quedarse viviendo en el pasado. Y eso es para mí lo más lindo de Rospo, es que no se queda viviendo en el pasado. Y eso que me unió en Sudáfrica, esas charlas, hoy me sigue uniendo, porque nos podemos encontrar en el diálogo. Y cuando nos juntamos, nos contamos cosas de ahora y nos contamos cosas que nos acercan. Y por eso lo sentí muy presente, lo tuve muy presente en todo su recorrido de aquí a acá hasta casi Tierra del Fuego. Y bueno, claramente es un caballo loco. Eso quedó muy claro en el hecho de haber corrido 5.000 kilómetros.
Tomás de Bedia, espectacular audio.
Un grande, Tommy. Recuerdo los veranos en Pinamar, en la casa de los de Bedia, de ir a compartir una tarde, una noche, por ahí. Tengo muy presente esos momentos. Los típicos partidos de fútbol de verano que transmitían por tele, juntarnos a verlos. Con Tacho Padre, que también
otro gran personaje espectacular.
Que también lo quiero mucho. La verdad que una familia, ya tengo que decir una familia de amigos. Y sí, no recuerdo puntualmente el vestuario de Lomas que dice Tommy. Me imagino que son esas cosas que uno cuando está empezando a jugar en primera le quedan más que a otros. Pero sí recuerdo de haberme hecho muy amigo de Tommy cuando él subió a plantel superior y después cuando volvió de Inglaterra, para mí cuando él dejó de jugar, para mí fue ya una época que yo dejé de jugar un poco después que él, pero la salida de él se dio con la salida de dos, tres amigos más contemporáneos, pues ya a esa edad tener 30 o tener 32, viste, es la misma, ya no es por camada, ya te haces amigo de los viejos, y se dio que ese año dejó de jugar Tommy, dejó de jugar el Chiqui Taberna, otro amigo también se fue sabido jugar afuera, y otro Santi Galvez, que también éramos los 3, 4 de la misma edad, y yo ya me sentía un poco, viste, cuando entras al vestuario y no tenés tanto que compartir, que los otros son más chicos, viste, qué sé yo. Así que sí, la salida sobre todo de Tommy la sentí mucho, y me acuerdo de esa gira a Sudáfrica y de esas noches de una cerveza, como dice él, no era más que una.
Bien, y te dice que es un caballo loco, y hablando de caballo, leí una frase que no sé si será tuya, pero te la leí a vos, que el pilar es el caballo del polo. Y me pareció muy divertida y todo un símbolo.
Me acuerdo que me jodían a mí, pero bueno, a mí me pareció un orgullo que me dijeran eso. Que jugar al rugby de pilar es como jugar al polo de caballo, básicamente es eso. Que a mí la verdad no me molestaba, porque siempre, por un lado no me quedaba otra que jugar de pilar, y por otro lado uno se encariña con el puesto y no tengo duda que es el puesto más lindo del rugby.
Bien, el que es, yo siempre digo que el que juega primera línea juega dos partidos, el scrum y el del partido en general. O sea, es la única posición que juega dos partidos en uno.
Pero totalmente, hablalo con cualquier pilar, vos vas al primer scrum y te cagan a palo y sabés que te van a cagar a palo los 10, 12, 15 scrum que haya. Y que no te
algo tenés que hacer
para. No te podés hacer el boludo. No es que, viste, me encara el centro, me pasa por arriba y en la otra me corro o me inmolo, no. Vos tenés que ir a formar y te agarra, tenés 20 años, te agarra un viejo de 35 y te caga a palo, y te va a cagar a palo hoy, te va a cagar a palo en la próxima rueda y te va a cagar el año que viene, te va a cagar a palo hasta que te cague un poco menos a palos y te terminaste de acostumbrar, ¿viste? Sí. Pero es así.
No entiendo cómo no existe y que quizá podríamos hacerlo un torneo de scrum, que sea solo scrum. O sea, vamos, jugamos el scrum y después nos vamos a tomar algo.
Bueno, están las prácticas de scrum que son muy lindas,
¿no? Me imagino las del SIC deben haber sido muy particulares. Tommy siempre me contaba algo que, para ir cerrando, que a él le parecía raro, pero bueno, quizá por una filosofía del SIC, era que todos los entrenamientos se terminaban con un scrum que tenía que terminar de entrar, y él... Claro, él estaba de wing y no sé, le parecía demasiado raro.
Sí, me acuerdo de eso, era el último movimiento del contact del jueves a la noche, era un scrum 5 que terminaba en try scrum. Pero bueno, esos fueron momentos, me imagino que hoy ya no lo hacen más, pero era como una marca registrada de, bueno, se termina la práctica, no era más que eso.
Y tiene que terminar en try.
Y tiene que terminar en try scrum, sí.
Muy bien, vamos con las 15 de 15. Muy cortitas las preguntas, muy cortitas las respuestas. Uno, ¿cómo eras como alumno?
Malísimo. Y acá te abro el libro de quejas. Son todos unos hipócritas los que pasaron por este podcast. Son todos Sarmiento, parece. Todos dicen, no.
Todo estudiaba poco y aprobaba.
Sí, sí. Yo lo digo. Yo era malísimo, vago, repetí dos veces. No, era un desastre.
Diciembre y marzo era todas las
materias. Sí, marzo directo. Sí.
Uy, qué desastre. Y bueno, ¿terminaste por lo menos?
Terminé, bueno, sí.
¿No? Algo salvo. Dos mejores vacaciones que hiciste.
No.
O mejor lugar.
Sí, mejor, a mí me encanta mucho el sur. La Patagonia me parece un lugar espectacular de vacaciones.
Es increíble. La 3. Videojuego en el que jugás mejor, o fichín. ¿No eras muy de fichín?
¿No? Era, pero no, nunca estaba muy aggiornado. Siempre de chico me gustaban los de fútbol, más de deporte. ¿Te Bien. Acordás el que era una mesa plana?
El que era la mesa, sí.
El
sí.
World Cup.
El que se veían los jugadores de arriba,
Exacto.
la cabeza de arriba. Espectacular.
Era básico, pero...
Sí, que tenías que meter los goles en diagonal.
En diagonal, sí. Tenía todos los truquitos. Ese me volvía loco de
chico. Los jugás ahora y decís, es una porquería. Sí. En esa época era ibas al videojuego, tenía ese y era...
Totalmente. Era hacer fila en los fichines para jugar a ese. Sí.
Increíble, se lo explicás ahora a un pibe.
Olvidad.
Cuatro, ¿a qué famoso te pareces? ¿O te dicen que te pareces?
Me han dicho ahora recientemente, yo no, bueno, sí. Depende del corte de pelo, lo he visto al Toto Salvio.
Te iba a decir, Toto Salvio, sí. Sí, capaz que no tiene la barba, bueno, no sé cómo tiene la barba ahora Toto, sí.
Me
sí.
lo han dicho.
Muy parecido, un poco más oscurito, pero sí, muy parecido, sí. La cinco, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Bueno, yo estudié gastronomía, así que con la cocina me llevo bastante bien.
Muy bien. La 6. ¿En qué otro deporte crees que ha sido bueno? Bueno, cualquiera que sea de correr, ya tenés dos
frentes abiertos. No, bueno, y por descarte terminé incursionando. No sé, bueno no soy, pero terminé corriendo.
Muy bien. La 7. ¿Corte preferido en el asado? Vale, achura.
No, el corte sin duda es la costilla. No te digo tira, tiene que ser costilla porque cortada bien ancha de 20 centímetros es el mejor corte que hay.
Espectacular. La 8, ¿grupo musical preferido?
Bruce Springsteen.
Muy bien. La 9, ¿hincha de?
Hincha de River.
La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia?
Bueno, el clásico de la infancia era Tom y Jerry, pero favorito no es infancia, pero Los Simpsons, lejos.
Sí, sí. Sí, sin duda, el mejor de todos. Apareció cuando nosotros ya teníamos...
ya éramos grandes, sí. Bastante grandes.
Cuando éramos chicos era ver lo que había, no había mucho tampoco.
Pero mata todo, Los Simpsons mata todo.
Es espectacular Los Simpsons. 11, ¿golosina preferida?
Todas.
¿Sí? Sí. Y pero si tienes que elegir una... Una.
Algún chocolate bien power, tipo Milk, así bien puro chocolate, esos.
Muy bien, 12, ¿mate o café?
Todo a su tiempo. Soy de las dos, de té también, infusiones en general.
Muy bien. 13, ¿gusto de helado preferido?
Dulce de leche granizado de Pepe, de la heladería Pepe acá en Acasuso.
Muy bien. ¿Y el helado prohibido?
Esa no tengo duda, que cualquier típico tipo de cítrico tiene que ser desterrado como gusto de helado. Naranja, pomelo, limón, todas esas cosas... Andá a comer una fruta, ¿no? No jodas con el helado, no hagas helado de esas cosas.
Yo coincido y estoy en desacuerdo con el que te dice, no, bueno, compremos uno para que no sea tan pesado para cortar, no comas helado.
Andá a comer una manzana.
No comas helado. O como que él te dice de postre, hay fruta, nada. No, la 14, ídolo en tu infancia o adolescencia.
Bueno, Diego María Cash.
Bien, crack. Encima, llegaste.
No, jugar con él no, pero sí me entrenó. Estuvo a cargo del scrum del SIC un par de años. Y crack como jugador, un ícono hoy de los Pumas. Y un crack como persona.
Bien, la 15 y última. ¿Tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
Mira, soy bastante ordenado, eso puede aplicar como TOC.
No lo sé, habría que hablarlo con algún psicólogo o psiquiatra, pero puede ser, sos muy obsesivo del orden.
Soy ordenado. Okay. A ver, si entrabas al camper estos meses, no brillaba por su orden, pero si vas a mi casa, tengo, por ejemplo, todo, yo colecciono CDs todavía, los compacts, sí. Y los tengo todos ordenados como aprendí en Musimundo a buscarlos, por género, orden alfabético... Esas cosas, pero me imagino que...
Es un mega toque eso. Si tenés un Musimundo, las bateas de Musimundo en tu casa...
No, tengo los muebles con los CDs, pero los ordeno para encontrarlos
por
también.
Género, ¿viste? Y orden alfabético.
Y pues si estás buscando, qué sé yo, un compact de Aretha Franklin, ¿dónde lo buscás? ¿Viste? Entonces ya sabés que vas a femenino, buscás por el orden alfabético. Eso me han dicho, soy medio psiquiátrico con eso.
Bueno, para cerrar y última. Próximo desafío, ya igual algo me anticipaste, pero ¿tenés algo en mente que decís el próximo objetivo? No porque sea ahora cercano, sino por de acá al futuro. Dijiste el camino a Santiago.
Sí,
Ese es más difícil porque es más costoso, más con el dólar como está.
Sí, pero lo puedes hacer económico también, ¿viste? Está como un circuito armado viajar allá es caro, pero podés vivir, hay albergues que te alojan, lo estuve averiguando también.
Y es más corto y es más...
Es más corto.
Es menos inhóspito,
sí,
digamos.
Sí, totalmente, lo puedes hacer económico, pero igualmente... Mirá, yo sé que esto que hice, la energía que implicó mía, de mis amigos, el tiempo y todo, no lo voy a hacer nunca más. Cuatro meses irte es una irrealidad. Sí, pensé mil cosas, viste, viendo ciclistas, viendo qué sé yo, y tengo un montón de cosas en mente. Incluso ahora estoy empezando un curso de travesías de montaña, viste, como para empezar a ver si puedo incursionar un poquito en ese mundo, cómo me llevo con ese mundo. Pero me imagino que va a ser algo más corto y un poco más tranquilo, y ya no me da, ya el esqueleto, si están todos los análisis bien ahora que me tengo que hacer, no me va a dar tampoco para plantearme un ultra desafío así como este.
Muchas gracias.
No, gracias a vos, increíble.
Espero que hayan disfrutado la entrevista con Rospo y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta el próximo episodio. Chau.